última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es jueves 8 de junio del 2017, el tiempo es estable y va a hacer calor. Y sabemos desde ayer que Ignacio Echeverría, al que buscaba su familia, y creo que de alguna manera media España o toda España, está muerto. Ignacio Echeverría murió como un héroe en la pelea para salvar a una mujer de la acción de uno de los asesinos yihadistas que estaba apuñalándola. Como consecuencia de ello, y no sabemos si esa mujer falleció o no falleció, fue apuñalado por otros dos y su cuerpo fue en algún momento rescatado y de forma inopinada, su muerte no comunicada a la familia hasta ayer y ello, merced a las presiones del gobierno español, al igual que otros naturales de otros países, han estado presionando para saber qué había pasado con ellos. El espectáculo de ineficacia, de costuras sueltas, que ha dado la autoridad británica, es lamentable. Pero la historia personal de Ignacio Echeverría nos deja varias lecciones y desde luego nos invita a muchas reflexiones. La primera de ellas, el signo de la fatalidad. Si Ignacio podría no haber salido ese día de casa, podía haber vuelto 5 minutos más tarde con su bicicleta, podía haber pasado por otro puente, podía no haberse apercibido de lo que estaba ocurriendo, pero estaba en el sitio y en el momento y se bajó de la bicicleta para golpear con su skate, con su monopatín, a un individuo. Eso le llevó a la muerte. Es evidente que se comportó como un héroe y que como héroe merece un homenaje. Homenaje que de alguna manera su población de Las Rozas realizará poniendo un parque a su nombre y el gobierno español concediéndole la Cruz de Plata del Orden de la Orden del Mérito Civil a título póstumo. Y esperemos que esta mañana la familia pueda ver a Ignacio, porque en principio decían las autoridades británicas que hasta mañana o pasado. Se le practicará la autopsia y se conocerán algunos detalles más de su muerte. Pasa que toda esta situación, cuando están abriendo ahora mismo los colegios electorales en el Reino Unido para las elecciones, elecciones a la Cámara de los Comunes y por lo tanto la formación de un gobierno y un premier, las reflexiones a las que nos lleva todo ello es al estar asistiendo a una suerte de fin de época con lo que ha sido el Reino Unido. Un país admirable en muchísimas cuestiones, y digno de ser imitado en muchas otras, pero que tiene unos servicios de seguridad, una policía con costuras sueltas, con grandes despistes. Los asesinos eran autores fichados, pero no vigilados. Lo de Manchester se supo porque lo comunicaron los servicios secretos de Estados Unidos. Y ahora esta creación de angustia innecesaria, más la observación elemental de quiénes son los dos candidatos a presidir el gobierno de ese país, nos hace pensar efectivamente que hay una suerte de decadencia que parece además inevitable en el Reino Unido. Hoy lo escribe muy bien el comentario editorial del grupo Jolly. Gran Bretaña se está convirtiendo en un país aislado, en un país desconfiado, indudablemente en un país poco eficaz, con unas tensiones sociales, unas tensiones raciales que no se habían conocido en la historia de la isla. Y desde luego un país que es víctima del populismo, tanto de izquierda como de derecha, y en ello se ve exactamente en quiénes son los dos candidatos a gobernar lo que además van a tener que gobernar con mucha dificultad, que va a ser el Brexit. Y el desafío ante los ataques, fíjense ustedes, en pocas semanas cuantos, que se han vivido y que se pueden seguir viviendo en el Reino Unido. Pero ya si les parece todo ello, haremos historia a lo largo de esta mañana. Porque hoy la otra noticia es el Banco Popular. El Banco Popular, que ya no está en el IBEX 35... porque lo compra el Santander por un euro para evitar su quiebra. Esto convierte al Santander en el mayor grupo en depósitos de España. Y cuando algunos, claro, y sorprende que haya algunos lerdos, algunos cretinos que esto del euro lo interpreten, pues, me va a costar a mí, o va a costarle al Santander un banco, lo mismo que la propina que yo dejé ayer tomándome un café. Esto lo ha escrito alguno que es profesor de universidad, claro. Vamos a ver. El Banco Santander vale un euro porque lo que hay que cubrir es una deuda, una provisión de 8.000 millones de euros. Hombre, que si el que se toma café y pone la propina los tiene, pues puede hacerse con el Popular. Hay que ampliar capital, hay que cubrir problemáticos, muy problemáticos activos inmobiliarios, que son los que han llevado al Popular a esta ruina. El Santander compra el Popular, pero para hacerse cargo de todas sus deudas, que son muchas. Pero este caso invita a varias reflexiones. Es un fracaso absoluto de los reguladores, de los que hace un año, en el test de estrés, decían que seguía siendo el Banco Popular un banco ejemplar. Un banco, fíjense ustedes, que fue modelo en España y en Europa. El banco que gestionaron los Vallsteiner con una eficacia demoledora. Un banco que no se metía en problemas. No se metía en grupos industriales. No era un banco comercial. Es decir, yo cojo sus ahorros, se los guardo y le doy un interés y con ese dinero doy créditos a unas empresas, a pequeñas y medianas empresas o a particulares que me lo devuelven con un interés mayor. Y ese es mi negocio. Y bueno, y esto es como lo de... Como aquello. ¿Y en qué momento se jodió el Perú? Bueno, ¿y en qué momento se fue al traste ese banco tan envidiado en España como era el Popular? En el momento en el que toman la decisión mala y tardía de entrar en la orgía del ladrillo. Sí, entró el último, le pilló la crisis, empezó a dar créditos a promotores y a partir de ahí hacia abajo. Y además se ha desangrado el Popular en los últimos días. Es decir, el Popular pidió liquidez al Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo se la dio. Pero es que todos los días se le estaban fugando depósitos y depósitos. Le duró 3 días el dinero del Banco Central Europeo. La gente quitaba los ahorros del Santander y se los llevaba. Cuando un banco no tiene... Es que no puede ni abrir las puertas. Y es lo que le pasaba al Popular. Los que tenían dinero en el Popular lo seguirán teniendo en el Santander. El problema está en los accionistas. Los accionistas lo han perdido todo. Y los accionistas accedieron a la ampliación de capital en un proceso con muchas más sombras de las que parecían, de los que no fueron informados. Incluso algunos con los préstamos del propio Popular, lo cual me parece que no sé si es muy correcto en términos legales. Es decir, que ahora lo que se anuncia es una batería, un carretón de demandas para ver si pueden recuperar algo, y algo deberían recuperar, desde luego, porque lo contrario es efectivamente reconocer que esto ha sido una confiscación. Primero es propio y luego vendo. Y usted, que es accionista, se queda sin absolutamente nada de lo que tenía. Ese va a ser el único problema. Lo demás, ya veremos cómo lo soluciona Ana Patricia Botín y la gente del Santander. Pero, en fin, no dejen ustedes o no desvíen mucho la mirada de este asunto. Hay más asuntos, como pueden imaginar, a las 8:09 y se lo vamos a contar ahora en estos titulares.